nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Montevideo, en la sala Alfredo Zitarrosa, en la última de nuestras noches aquí en la República Oriental. Agradezcamos, por favor, Rolón, a esta buena gente, la alegría que nos han brindado. Pero además, pidámosle perdón, porque por razones de nuestro escaso arsenal, no hemos podido disponer un lugar más grande pues, y establecer en consecuencia un régimen de ingreso menos doloroso. Hay gente que ha hecho cola durante toda la noche para obtener entrada y después ha tenido que repetir esa cola para entrar aquí. Y quién sabe si nosotros hemos sido capaces de recompensar siquiera en parte semejantes esfuerzos. Así que todo lo que podemos hacer nosotros es tratar de hacer el programa lo mejor posible, pero además conversar con los amigos del espectador para ver si en nuestras próximas visitas podemos disponer de un lugar más amplio. Lo digo que no sea linda esta preciosa sala Zitarrosa, donde además nos han tratado muy bien. Hoy saludaba yo a la directora y le agradecía el buen trato que han tenido con la gente. Pero les prometemos que vamos a tratar de ahorrarles tantas diligencias. A la gente de Buenos Aires también, que vayan poniendo las barbas en remojo, porque el lunes estaremos
en el complejo La Plaza.
En el complejo La Plaza.
Corrientes 1660, y la entrada es libre y gratuita, ahí cerquita de Corrientes y Callao.
Este señor que acaba de hablar y que termina de vestirse es Patricio Bartón. Vamos a saludarlo.
Buenas noches, queridos.
Y saludemos también a nuestro querido amigo Gabriel Rolón.
Gracias. A quien también le agradecemos, ¿no? A Rolón. De...
Claro que sí, le agradecemos porque él está aquí, no por pertenecer siquiera al staff de nuestro programa, sino por razones de amistad.
Lo encontramos en el buquebús, a Rolón.
Lo hemos conocido en el buquebús. Había uno que nos miraba, ¿no? Nos miraba y nosotros mirábamos para otro lado porque nos incomodó un poco. Y al final empezó a pasarnos cerca. Después se agachó a juntar una moneda.
Y ahí nos hicimos amigos.
Y ahí nos hicimos amigos. El señor Alejandro Dolina.
Bueno.
Ah,
Hace un rato han estado aquí nuestros queridos amigos de Cabernet.
Qué bien, Cabernet, qué lindo.
Con espectáculo. Muchísimo éxito, y también el público oriental los trató maravillosamente.
Impresionante.
Señores, vamos al programa propiamente dicho.
Sí.
No hay nada ya que anunciar, pero sí, usted, Bartón, es el encargado de estimular mi espíritu marchito con incisos, con silogismos, con pensamientos que me hagan egresar de esta angustia que me aplasta, que reduce mi espesor prácticamente a cero.
Como una baldosa.
Soy mucho más que una baldosa. Estoy tan chato que tengo un lado solo.
Bueno, usted
como
sabe,
aquel fiambrero que cortaba las lonjas de salame tan finitas que si las dabas vuelta no se veían. Tenían un lado solo.
Hoy,
así que cuénteme algo.
Hoy ha comenzado el campeonato de fútbol en la Argentina.
Eso no era lo mejor que podía empezar a contar.
Hablando de cosas chatas, digo.
Sí.
Y hubo un debut muy importante.
Cuénteme, por favor.
Que es el del aerosol de los árbitros.
¡Qué extraordinario!
¿Qué es eso?
Es un aerosol que escupe una espuma blanca y que el árbitro usa para ubicar la barrera en los tiros libres. Primero hace una cruz y el tipo pone ahí la pelota y después cuenta los pasos y se agacha, al referir ahí, uh-huh. Y con un carácter artístico muy notable, hace una raya donde se va a poner la barrera.
Entonces no se adelantan ni nada. Y yo creo que esto del aerosol es algo que debiéramos tener todos, en la cartera, en el saco.
Exactamente.
Es decir, te dije que nos encontráramos acá, una cruz.
Ajá. Yo, esperame acá, dice usted, que ya voy. Sí. Para con los niños.
O una cola.
Especialmente con los niños, incluso con su amante.
Sí.
Dice, a ver, dice, mira, yo te marco acá.
Usted señaliza.
Sí, pues señalizamos todo. Para evitar aquellos desencuentros que hay, que uno le apunta al culo y le pega la campana.
Y el carácter práctico en una cola, por ejemplo. Es decir, bueno, yo me voy, pero mi lugar es este.
Mi lugar es este y voy a poner Luis.
Y usted
un momento, aprovechando que está el doctor Gabriel Rolón, abogado.
Sí. Uh-huh.
Dígame, ¿cuál es el régimen jurídico de una cola? Supóngase que usted abandona la cola.
Sí.
¿Tiene derecho a volver y a reclamar el mismo sitio que dejó?
Bueno, tiene que ver, en primer lugar...
Atención, atención, amigos, este es nuestro programa Estudio Jurídico.
Sí. En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo de ausencia.
Atención, amigas,
¿sí? Porque a lo mejor usted está haciendo una cola prolongada. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo?
Es una linda... Voy a empezar a usar esa palabra, incluso con propósitos descriptivos.
Sí, inclusive fue más elocuente la seña que la palabra. La
dije prolongada porque, imagine, usted está ahí esperando. Entonces, a lo mejor son horas y usted dice, bueno, me voy a sentar un rato en algún lugar. Permítame, voy a ir al excusado del bar.
Ah, mala suerte.
Voy a ir a comprar...
El tigre siempre tuvo. Si usted se va, señor... Si usted va al baño, no. Lamentablemente pierde la cola.
No, pero hace 8 horas...
36.
No, espere. Hace 8 horas que estoy en la cola, dice el tipo. Entonces...
No se puede, señor, en la cola.
Pero ¿sale?
Esta es la cola del espectador.
No, sí, pero no, yo le dejé listo... ¿No que yo le avisé a usted que enseguida volvía?
No, usted no me dijo nada. Discúlpeme, yo no lo conozco. Pero
usted
no
estaba atrás mío.
Nunca lo vimos, señor.
No lo vi, señor.
Nunca lo
vi.
Imagínese, si lo hubiéramos visto, nos acordaríamos con ese saco.
Es que casualmente, usted sabe que yo he venido con este saco para ser justamente identificable. He notado que muchos, el señor entre ellos, me tomaban como mojón. ¿Sí?
Yo vivía torrencialmente en la estancia del mojón. Claro.
Decían, del de saco marroncito, dos para atrás.
Desde saco de piel de tiburón.
Esto es tipo arpillera, ¿no?
Sí, parece, nomás. Ahí dice, 20 kilos de papa.
¿Sabe lo que pasa? Que no me salieron las esponjas.
Bueno.
Dice un saco.
Escúcheme, no cambie de conversación.
No,
está bien. Porque,
sí.
A usted no lo conocemos y el que se va a Sevilla pierde su lugar.
Exactamente, señor. Yo al señor no lo voy a atender.
¿Cómo que no me va a atender?
A usted no lo voy a atender. Voy a atender al señor que...
Pero yo llegué
aquí
primero.
¿Cuánto hace que estoy haciendo la cola, John?
Sí, claro, si yo llegué antes que usted, ¿cómo no voy a saber? Usted hace exactamente 2 horas que está haciendo la cola, yo hace 4.
No, señor, póngase atrás del señor. ¿Cuántas entradas quiere?
¿Qué capacidad tiene la sala?
524.
¿Son gratis?
Son gratis.
Deme las 524.
Muy bien.
No, espere. Gracias. Adiós. Adelante, caballero. Eran 2 por persona.
Está agotado, señor.
Quiere que
me
las meto en el bolsillo. No. Usted sabe que la intolerancia en estos menesteres, cuando alguien tiene que abandonar una cola, ha hecho que algunas personas se contraten como guardadores de lugares.
Sí, sí.
¿Guardadores de cola?
Claro, sí, cuidadores de cola. Sí. Su vocación, ¿no era?
Sí.
Claro, entonces usted, por ejemplo, camina por ahí cuando ve a alguno que le ve la cara de que está como con ganas de irse un ratito, le dice, le cuida la cola, maestro. Tal cual, con ese pregón, ¿usted cuánto cobra por cuidar una cola?
Según la cola.
Hay colas que se cuidan solas.
Hay colas que hay que cuidarla entre 4 o 5.
Y otras que se cuidan solas.
Y otras que la cara le cuida la cola.
Además, ¿sabe qué? Hay muchos tipos que utilizan esto, y ahí es donde ya no tiene validez el hecho de retirarse un momento. Van, por ejemplo, un domingo a una fábrica de pasta. ¿Se sabe la fábrica
ya
de pasta?
Ya para ir un domingo a una fábrica de pasta.
Sí.
Hay que
¿pero cuándo va a ir?
Fantoche.
¿Cuándo va a ir?
No importa, no es lo mismo, vamos todos. El fin de año voy a tirar unos juguetes.
Todo así. Claro, bueno.
Es el día de la madre, voy a regalar un delantal.
Un hombre previsible, por ahí, conservador, es cierto, pero los domingos mucha gente va a comprar pasta, entonces hay 20, 30 personas delante de uno. Entonces muchos tipos van, estiran la mano, sacan el número y se van a hacer la recorrida. Compran el pan, compran el vino, compran
sí,
la
pero suele, está muy bien eso, pero suele ocurrir que uno llega y ya pasaron ese número, porque a lo mejor hubo corrida,
sí,
como en las mesas de examen.
Claro.
Sí, porque se fueron todos a comprar el pan.
Se fueron todos, así. Usted va y dice, ¿por qué número va? Por el 14. Y usted tiene el 109. Claro. Se falta muchísimo, pero todos hicieron eso.
El 108 también.
Y cuando usted llega van por el 512.
Uh-huh.
Y está lleno de personas que usted no vio nunca en su vida. Advenedizos todos.
Todos.
Uh-huh. Y dice, perdón, yo tengo acá el 109. ¿Por qué no me atendés? Porque... No, señor.
No te puedo atender, ¿viste?
Perdón. Yo te atendería, pero...
Sí, pero...
¿Viste? Si te atiendo a vos, mañana viene otro con un número de ayer...
No, pero este
entonces...
no es de ayer, flaco. Este no es de ayer.
No puedo, ¿viste? 510...
No, yo tengo 510.
No, Fede, no.
Escúcheme. Me acaba de nombrar, yo tengo el 509, cuando iba a decir usted ya...
510 pasó. Tengo.
Sí, ¿qué va a llevar?
No, pero yo estoy primero.
No me comprometas.
Bueno, espere, por lo menos para no perder todo mi turno, hagamos una cambiadita.
¿Qué cambiadita?
Usted me da... Yo le doy mi número, que es anterior al suyo, y usted me da el
teléfono.
No, digo, entonces, usted lo...
512.
No, pero que tengo el 510.
Ya está, señor Tenía. Cuando le dije que desea, me tiene que decir enseguida.
Pero usted
tiene
poco que paciente.
Desde la casa. Nadie. Hay que traer desde la casa ya pensado lo que uno desea.
Pero...
No vengamos acá. ¡Ay, qué quiero esto! ¡Ay, la pasta ciuta! ¡Ay, los ravioles! ¡Ay, los canelones!
¿A usted le molesta esa gente que pregunta cuando llega?
¿Qué?
Digo, esa gente que está justo delante de uno y cuando llega ahí, después que uno esperó media hora, dice... ¿Ravioles de qué tiene?
Ah, no, y pregunta... A mí me tocan todos esos tipos en el supermercado.
O en el banco, vio que va uno...
No, en el supermercado, sí. El tipo que está delante de mí paga con bonos del empréstito de la Baring Brothers, de Bernardino Rivadavia. O con una tarjeta del tiempo en inundación. Entonces, la tipa pone la tarjeta,
no le sale,
hay que llamar al banco, llaman al jefe del supermercado, y yo que compré 2 turrones... Estoy ahí como un carajo y no me atienden nunca.
Ya lo dicen, y después está la demora de la cajera que le dice, no quiere aprovechar la promoción 2x1 o el descuento de tal y
eso
tal.
Es en MacPato que te dicen, por 50 centavos más te doy un beso en la boca. No, señores,
Bueno, listo. He terminado esto porque voy a llamar a Luis Tirán.
Bueno, está bien.
Amigos, vamos a saludar.
¿Cómo no?
A nuestros amigos. Yo voy a saludar a Laura, a Nucci, a Lucas, Dayana, Malena.
Pero espere, ¿cuándo vas a saludar?
Deje alguno, deje algo para mañana.
Que yo no estoy mañana.
Si me permite, Alejandro, quiero saludar muy especialmente al amigo Patricio Barto, con quien yo no había tenido la suerte de trabajar hasta ahora.
Hasta que se lo encontró en el buque.
Hasta que me lo encontré, y un tipo realmente un gran compañero de trabajo, en serio.
Un placer, querido.
Así lo creo.
Salude, Barton. Ni se le ocurra saludar a Rolón.
No, no, por favor.
Mire, si no viene más.
Si hay alguien a quien no quería saludar es a Rolón.
Está muy bien.
Que tuvo comportamientos muy bajos para conmigo, que no olvidaré nunca.
Bueno.
Pero sí voy a saludar a la colorada Virginia Libonati, gran oyente de este programa, y a Mickey, que se quedó cuidando a la gatita Julia.
Señores, han llegado numerosísimos correos electrónicos.
Saludos medio ocultos.
Aquí tenemos... Soy Majo de Montevideo. Los escucho desde hace años. El miércoles fui a verlos. Los felicito y los admiro. Bueno, muchas gracias. Dolina, tengo 18 años. Lo empecé a escuchar hace unas pocas horas. Y me quiero matar por no haberlo hecho antes, dice Pablo. Bueno. Leticia Martínez, tengo 19 años. Lo escucho todas las noches. Antes no lo hacía, pero ahora sí. Bueno. Me enamoré de vos. Chao. Acepto todo. Bueno, ayer cuando volvió de la pausa, lo oí decir que uno no retorna a ningún lado, e inmediatamente se me vino a la mente el eterno retorno de Nietzsche. ¿Podría explicar por qué uno no retorna a ninguna parte? Fabián de Pergamino. Lo hemos explicado algunas veces, no tiene ninguna jerarquía filosófica, pero sí tiene cierta gracia decir que uno abandona un lugar... Pasa el tiempo, y cuando uno intenta la maniobra, la imposible maniobra del regreso, resulta que uno ya no es el mismo. Esto ya lo había asegurado, de algún modo, el oscuro de Éfeso. Pero no solo uno ya no es el mismo. El lugar a donde uno retorna también se ha corrido, se ha modificado, se ha degradado, se ha disfrazado, se ha tergiversado o ha sido sustituido. Uno vive sustituyéndose. El hombre que soy hoy ha sustituido al de ayer. Pero los lugares donde yo estuve, las mujeres que amé y a las que eventualmente quisiera volver, tampoco son las mismas. Y han sido sustituidas por otras. Y los lugares a donde pienso yo encontrar a esas mujeres o esos amigos, tampoco son los mismos lugares porque han sido sustituidos. Así que es imposible regresar a ninguna parte. Y, sin embargo, hay una pulsión de regreso que tenemos todos los hombres, una pulsión que es casi la misma pulsión de supervivencia, es casi la misma pulsión de la conservación. Esa lucha contra el segundo principio de la termodinámica tiene siempre la misma forma, tratar de retrasar el paso del tiempo, tratar de retrasar ese caos en el que uno tiende a convertirse, o peor todavía, ese equilibrio en el que uno tiende a convertirse. Cuando el fluir desaparece, cuando las diferencias que son la causa del fluir desaparece, cuando todos los lugares del mundo tienen la misma presión, cuando todos los tachos están en el mismo nivel, entonces la vida se detiene. Y... digo, uno lucha contra eso, pero en realidad no se puede, porque nunca ocurre que una jarra, que los pedazos de una jarra salten desde el suelo a la mesa y se reúnan los pedazos. Eso no ocurre, y tampoco ocurre que uno después de 20 años se encuentra con los compañeros del colegio y estos compañeros son, como corresponde, niños de 12. No sucede eso. ¿Qué tiene que ver este hombre de 48 años con aquel niño que era compañero mío de banco? Nada, absolutamente nada. El otro era un niño y este es un pelado de bigotes. Así que no se puede regresar, pero se desea regresar. Y yo creo, Rolón, que la única forma de regresar
es volver a otra parte. Y la forma única de encontrar a mis antiguas novias es encontrarlas en otras nuevas. Porque yo también soy otro nuevo. Y ese otro nuevo que soy yo, y esa otra nueva, que es la única posible, a lo mejor reviven con mayor exactitud el romance que uno quiere repetir. Que si uno volviera a la esquina de Nazca y Tequendama a buscar una mujer que ya está casada y tiene 24 hijos.
Está muy bien.
Por eso, esa es más o menos la idea de que es imposible regresar. Bueno. Bueno, me llamo Lucía. Ayer estuve en la cita rosa, dice Lu Pedreira. Firmaste un recuerdo para mi mamá que se llama Estrella. No creo que haya muchas con ese nombre. ¿Cómo que no? Muchísimas, pues yo conozco...
¿Cuántas estrellas conoces?
Ninguna, en realidad, pero yo no salgo nunca.
Bueno, constelaciones.
Muchas. Qué lindo, ¿eh? Conocer muchas personas que se llaman Estrella y formar una especie de constelación. La palabra constelación, usted sabe, Rolón, a mí me gusta mucho.
Sí.
Me gusta mucho, pero porque tiene una aplicación poética tan hermosa, ¿no? La constelación finalmente es un dibujo que lo hace el que lo mira.
Uh-huh.
Bueno, no es que haya un león en el cielo, uno lo hace. Uh-huh. Pero además es una idea colectiva y una idea estelar. En algún valsecito que hemos cantado juntos, decíamos que la amistad formaba en el cielo del alma unas constelaciones. Las constelaciones eran, en ese caso, nada menos que grupos de amigos. Y me gusta esa idea metafórica de un grupo de amigos que forme, para el que lo ve y tenga alma como para ver, algún dibujo. Algún dibujo. Si no, es un grupo que no forma un dibujo, es un encuentro casual. No todos los grupos son verdaderamente configuraciones colectivas interesantes. Por ejemplo, los tipos que casualmente en este momento están en el ómnibus que va a Maldonado, no son un grupo de amigos, son reunidos por la casualidad. Pero cuando hay un grupo de amigos que se quiere, que se respeta, de algún modo forman una constelación. Y esa constelación, el hombre de alma la ve algún dibujo. Bueno. Discúlpeme, Lu Pedreira, que estuvo ayer y ahora no va a venir nunca más. Somos Karina y Vanessa de Montevideo, y dice... Nos encanta el programa y nos hemos fanatizado. ¿Eso es bueno? No. Soy Ezequiel de Mercedes, voy a conocer una chica amiga a la que contacté por internet. Y la voy a visitar a San Pedro, es de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Y va a San Pedro. Para no ir con las manos vacías... ¿Le llevo un salame de aquí? Pregunta. Mercedes, la capital del salteño.
La capital del salame.
Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿O queda feo? ¿Conviene llevar obsequios en el primer encuentro? Quizá, pero un salame...
Un salame.
Sí.
Primero esperé a ver con qué se encuentra, ¿no?
¿Qué?
Esperé a ver con qué se encuentra.
No, pero...
No
puede improvisar ahí después.
En una cita a ciegas o a tuertas.
Sí.
¿Usted se acuerda que yo mandaba uno?
Me acuerdo, muchacho.
Yo mandaba uno.
Sí.
A pispear.
Adelante, lo mandaba a pispear. Digo, con él, mirá, yo te espero acá, andá y mirá. Lo arreglaba todo con la mina. Sí, yo voy a estar vestida de verde con una escoba en la mano. Lo espero en la esquina de la pasiva y mientras para disimular barro. Entonces llegó con un tipo y decía, mira, hay una barriendo, fíjate que tal está.
Sí.
Y el tipo venía y decía, volvete.
Sí, después me acuerdo que lo tuvo que despedir porque el tipo
era bagallero. Sí, era bagallero. El tipo, primero, andá que está fenómeno, y lo iba y era...
Era un Lorenzo.
Y cuando no volvía...
Y después, a veces no volvía, se iba él con el bagallo.
Sí. Tal cual, lo tuvo que despedir. Pero bueno, de todas maneras, ¿no? Usted no...
Interesante, hay una idea, fíjese a ver si le gusta, para una obra de teatro, para un... En Buenos Aires hay una esquina donde se encuentran mucho las parejas, que era la esquina donde antes estaba el Cruz Collero. Entonces siempre se daban cita ahí, citas a ciegas ahí. Quiere decir que por ahí había 5 o 6. Y podía darse el caso de que uno encontrara, no a la que habló con uno, sino a otra. Y como además siempre se dicen más o menos las mismas giladas por teléfono. ¿Usted era la que se pone romántica a la noche? Sí.
Claro.
Sí, yo soy el que le gusta la poesía. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? E hicimos, me parece, aquí algo donde había un cruce. Todos se equivocaban de pareja.
Sí.
Y a las 2, 3 cuadras descubrían el error y volvían todos al truco. Y se hacía el intercambio. Pero la idea es que finalmente, ¿qué importa? ¿Qué importa si uno era verdaderamente el que habló por teléfono a la tarde con la mina o si es uno que nunca vio? ¿Qué importa si la mina era la que habló con nosotros? ¿Qué importa si este está con B, C, con...? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si soy yo este que está aquí? ¿Qué importa si usted es Barton? Ya, yendo a un asunto central. Todo esto nos lleva a la sospecha terrible, de que da lo mismo estar con cualquiera que en cualquier lado. Pero es una idea de la que hay que huir, ¿no?
A veces cuesta, ¿no?
A veces cuesta, ¿no? Pero uno lo nota cuando se equivocan. Cuando le equivocan a uno. Y es más o menos lo mismo.
Más sí.
Y dice, bueno, más sí, todo debe ser lo mismo. Bien, discúlpeme. Vamos al programa propiamente dicho. Me faltan 2 mensajes, que son muy breves. Es uno en realidad que me falta. Soy Gonzalo de Moreno, te escucho siempre. La marcha del elefantito, bueno, esas cosas. Y le pide a Rolón que cante el de los marcianitos.
Ya lo cantamos.
Y esas cosas, ya vamos a ver. Ya lo cantamos, además.
Ya lo cantamos.
Claro. No vamos a repetir ninguna canción, o en todo caso, una.
Muy bien, los correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no está en Buenos Aires, prefijo 011, y el programa se escucha también en www.infobae.com.
Este es un episodio raro, ¿eh? Vamos a ver si sale. Podría comenzar con la famosa querella de las imágenes. Así que detengámonos a comienzos del siglo IX en el Imperio Bizantino. Uh-huh. En el Imperio Bizantino. Vamos a ver qué le pasó a León V, que fue emperador de ese imperio. Un poco antes de este hombre, del emperador León, ya había estallado la llamada querella de las imágenes, que ustedes conocen, una larga disputa mantenida entre la Iglesia de Oriente, o sea, la de Bizancio, y la de Occidente, acerca de la devoción a las imágenes sagradas. Había cristianos en Bizancio, muchos, que no toleraban la existencia de íconos, de imágenes. Dicha oposición se había originado incluso a partir de la lectura de muchos pasajes de la Biblia, donde se mencionaban episodios vinculados con imágenes y aparecían muchas veces prohibiciones expresas de adorarlas. La Iglesia cristiana desconoció por siglos el uso de representaciones en los templos, pero más tarde empezó a alentar las imágenes porque les parecía que eso aumentaba la devoción de los fieles. Vino a suceder que apareció en Bizancio el emperador León el Isáurico, otro León, no León V. Y el tipo inició dentro de la Iglesia de Oriente, en Bizancio, este movimiento iconoclasta. ¡Qué imágenes, sáquenla, qué sé yo! En el año 726, León el Isáurico ordenó la destrucción de todas las imágenes sagradas. Destruyanme todas las imágenes sagradas. Y él sostenía que la idolatría era un comportamiento pagano. E incluso este León el Isáurico amenazó al Papa de Roma, al Papa Gregorio II. Lo intimó por carta a destruir las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y lo amenazó con enviar tropas para cumplir tal propósito si el Papa se negara. Gregorio II respondió: probadlo, tentad si sois capaz de tocar las estatuas de los santos apóstoles. ¿Qué es eso? Esto es una compadrada, ¿no? Y León el Isáurico, el de Bizancio, no atacó. Pero el sucesor de León también fue iconoclasta. Constantino V, hijo de León, continuó con la obra de su padre, congregó en Constantinopla más de 300 obispos y les prohibió uno atrás del otro, es un decir, el culto a los íconos. Y también condenó a muerte a los idólatras. Dice, así que usted adora las imágenes, ya. Pero la querella de las imágenes tenía sus vaivenes. En el séptimo concilio de Nicea, en el año 787, se condenó a los destructores de imágenes como herejes. Es decir, no se condenó a los que adoraban a las imágenes, sino a los que las habían destruido. Por entonces gobernaba en Bizancio la emperatriz Irene, que restituyó las imágenes a las iglesias. Y empezó de nuevo la veneración de los íconos, que se sostuvo hasta el año 803. Y ahí llegó al poder León V, el armenio. Había nacido en Armenia, naturalmente, en el año 765. Allá por el 778 su familia se trasladó a Bizancio. León se metió en el ejército, fue un soldado extraordinario. En junio del 813, el emperador Miguelito I perdió una batalla muy importante en Vercingétorix y quedó tan debilitado que la guardia, al mejor estilo romano, lo obligó a dimitir. Fue entonces cuando León asumió el cargo como emperador. Muy bien, si ya está, soy el emperador, repuso la iconoclastia, es decir, dijo, vamos a otra vez vamos a destruir las imágenes. Naturalmente se ganó algunos enemigos. Por el año 820 León estaba bien asentado en el poder, y los tipos que adoraban las imágenes no tenían ninguna esperanza más que el asesinato, porque políticamente León era demasiado fuerte. Entonces empezaron a copiar. Yo dije, la única forma es que hay que dársela, tenemos que matarlo. Esto decían los adoradores de imágenes en contra del emperador. Muy bien. Y había un tipo que era antiguo compañero de armas de León, se llamaba Miguel el Amoriano, que era incluso padrino de un hijo de León. Y se hizo partidario de los enemigos del emperador, a favor de los que están en contra, como dice el bebé. Y León descubrió los planes de Miguel. Yo, como son estas cosas, siempre se sabe. Tipo, conspiraba, un día Miguel lo encontró, le encontró una carta, y lo condenó a muerte, lo metió en cana y lo condenó a muerte. Y planeó un suplicio para Miguel. Sería atado a un poste y arrojado a una caldera llena de agua hirviendo que se utilizaba para la calefacción del palacio. Lo tiraban a la caldera de la calefacción. Y lo apucheraban. Imagínense cómo que es un suplicio espantoso, porque que yo no sé qué debe sentir uno ahí. Pero
que se va ablandando.
Bueno, dice, muy bien, lo vamos a tirar a la cacerola con agua hirviendo a este tipo y ya. Vamos a hacer una linda sopa. Corría el año 820 y justo era la víspera de Navidad. Entonces, los tipos que lo custodiaban a Miguel, que ya estaban preparando la olla, pidieron piedad por la vida de Miguel, o al menos por ese día. Y León aceptó, pero un poco intranquilo, porque le pareció que los que custodiaban a Miguel tenían una cierta simpatía por este tipo. Y entonces decidió ver con sus propios ojos que el prisionero estuviera esa noche en su celda, que no se escapara, que no encabezara una conspiración. Se asomó, dio una vueltita por allí, no vio nada, pero en realidad había entre quienes custodiaron a Miguel muchos partidarios de él, especialmente uno llamado Teoctistos, que había jurado salvarlo a Miguel. Cuando se las tomó León, al día siguiente, que era el día de Navidad, se levantó y tenía un coro matinal que lo iba a despertar. Daba inicio a la jornada navideña, el emperador en la catrera, caía el coro y le cantaba. Y el tipo de la catrera, ahí decía, a ver, dice, qué sé yo.
¿Qué pedía tema?
Sí, supongo yo, ah, el emperador. A ver, dice, para que bailen los muchachos. La Catrera, la de Arturo de Bassi. Y el coro cantaba, qué sé yo, otra canción. Pero resulta que los conspiradores habían inventado lo siguiente. Este Teoctistos era buen cantor. Y algunos de los guardias también eran cantores. Y se mezclaron con el coro. Y entre canción y canción, entre samba y samba, entre tanguito y tanguito, entre candombe y candombe, se le fueron acercando, vio que y en un momento dado, en medio de una parte, la parte que todo, pelaron una fariñera que tenían escondida bajo el poncho, uh-huh, y lo acuchillaron, lo ensartaron como churrasco de croto.
Ahí nomás.
A León. No sabemos si siguieron cantando después. En una segunda parte del plan, se dirigieron al palacio, liberaron a Miguel, que todavía estaba atado al poste, pero no lo habían hervido, y lo proclamaron el nuevo emperador. Y así fue emperador Miguel II, el Amoriano. Hubo alivio entre los que veneraban las imágenes por un rato, porque la postura de Miguel fue tan moderada que se armó otra podrida. Es decir, esto de adoro o no adoro las imágenes, duró mucho más, y casi le diría que dura hasta ahora. Uh-huh. Dura hasta
sí,
ahora.
Claro que...
Porque la Iglesia de Oriente rechaza las imágenes y sigue considerando que es idolátrico el culto que la Iglesia Católica hace de las imágenes, uh-huh, y desde luego la Iglesia Católica alienta esa devoción. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace?
Estoy pensando, Alejandro, ¿no? Que recién se preguntaba un oyente que si estaba bien o estaba mal esto del fanatismo, ¿no? Y pensando en estos términos, cuando se tiene esta postura en la cual esto está bien, esto está mal, y se hace uno fanático de esto, muere mucha gente en el medio. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Si es que hay una manera de resolverla, no sé. ¿Usted tiene alguna teoría al respecto?
No. No tengo ninguna, pero, mire, yo no sé si viene al caso, pero le digo que cosas tales como la verdad no tienen mucho que ver aquí.
Uh-huh.
No tienen mucho que ver. Y sí tiene mucho que ver el amor, la piedad, el ayudar a bien morir. ¿Qué es lo que más ayuda a la gente? ¿Creer o no creer en eso? Es una polémica tan dura como la que acabamos de señalar.
Sí, claro.
Pero yo recuerdo una novela de Don Miguel de Unamuno que se llama, creo que es San Martín Bueno Mártir, y había un cura en un pueblo muy pequeño y un socialista. Estos son los personajes que desde luego no cree, el socialista no cree en la existencia de Dios, y como corresponde se pelea muchísimo hasta que se hacen amigos de tanto discutir. Y una vez que se hacen amigos, una noche el cura, que por otra parte era muy querido en el pueblo, le confiesa que él ha perdido la fe, que hace mucho que no cree, pero que ha descubierto que en este mundo en que la gente tiene tan pocas alegrías, por ahí hace bien creer. Y entonces prohija la fe, aunque él mismo no la posee. Y el socialista, que podía haber aprovechado esta circunstancia para
la confesión, ¿no?
Claro, para revelarla ante el pueblo, si no es, y ni siquiera el cura cree, no dice nada. No dice nada. Y casi le da la razón. Le da la razón y un poco lo acompaña en esa idea, ¿no? Extraordinario, ¿no? Hemos ido a la discoteca, el discotecario sí. Está completamente loco.
Le reza a una santa discotecaria. Sí, que
exactamente,
tiene una imagen.
Sí, porque lo peor es cuando, primero una cosa que discuta la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, pero...
Otra cosa es discotecario.
Claro.
De todos modos, Alejandro, yo pensaba y hacía... una proyección, un desplazamiento en realidad hacia
el psicoanálisis,
es el tema del enamorado, ¿no? Yo pensaba acerca de esto del amor, Y de lo que usted hablaba de las constelaciones, así como la amistad, decíamos, ve una constelación, la genera allí donde no está, también el enamorado se enamora de una imagen que él mismo construye, digo, no otra cosa, es el amor. Cito Lacan, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no es, o sea, constituir en alguien algo que uno quiere ver y que a lo mejor no está. Pero yo creo que esa parte es buena en la relación del amor con la imagen, no hay otra manera. Pero hay una parte más degradada, que es el tipo que anda con la foto.
Está muy bien, ¿sí? Está muy bien lo que dice usted. Porque una cosa es hacerse una idea, una imagen en tanto que idea.
Uh-huh.
Y otra cosa es creer que la foto de la mina es la mina.
Es la mina, claro.
Y ahí estamos en desacuerdo. Para terminar con esta divagación, recuerdo un verso de Contursi hablando del retrato como sustituto de la verdadera mina, que dice: y pensar que de hace rato vos fuiste para este ñato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y bueno, el de la discoteca escondió la foto de todas sus novias y me dio el tango mala junta por Julio De Caro, no sé por qué. En atención a los conspiradores,
sí, eso, claro,
que lo querían hacer hervir a Miguel I y tomarse el jugo. Julio De Caro, la divertida orquesta de Julio De Caro, es de esta noche en la sala Cita Rosa, mala junta. Adelante. Thank you.
era la orquesta de Julio De Caro. En La Venganza Será Terrible, Mala Junta.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Será terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en la sala Cita Rosa. El lunes comenzamos con los programas en vivo en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, que es Corrientes 1660. Pero ahora hay mensajes aquí, ¿verdad, Rolón?
Sí, hola maestro, somos Ignacio y Diego. Tenemos 14 y 15 años, te escuchamos hace dos. Hicimos 4 horas de cola para venir a verte. ¿Podrá usted sacarse una foto con nosotros, un autógrafo cuando termine el programa?
Todo, todo lo que quiera.
Exactamente, menos el otro pedido.
Sí, nos vamos a instalar al final en el hall y vamos a sacarnos fotos.
Muy bien, allí estará el señor Alejandro.
Otras cosas.
Hasta que el último de ustedes que tenga ganas de sacarse una foto con él vaya.
Aquí, bueno, muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Quién mandó esto? Espérese. Ay, perdí. Besos para todo el equipo, la familia López, ¿eh? Ha mandado estas flores y aquí también este ramo de espigas de trigo. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, se perdió una sandalia, nos dicen aquí. Alejandro, no le solicitas al público que mire debajo de sus asientos. Se ha perdido una sandalia.
A mí se me perdió una vez en el cine, yo lo conté muchas veces, pero fue uno de los episodios más extraordinarios de mi vida. Yo me había comprado una bolsita con una docena de berlinesas.
Sí.
Esa redonda. Le digo, deme una docena de bolsas fraile. Muy bien.
Berlinesas.
Y la, me fui al cine.
Claro.
Me fui al cine, qué sé yo, con mi novia incluso. Le digo, amor mío, le digo la película, ¿no? Para que vaya tomando el peso quién soy yo, mirá lo que traje. Y saqué del bolsillo interior de la americana la bolsa con... Toma. Le digo, morfate una que... Bueno, le empezamos a dar a las bolas de fraile.
Sí.
Y en eso mi novia me dice, che, dice, ¿qué te parece si ahora esta parte de la película que es medio oscura, que están ahí en la sombra, y dice, no se ve nada en el cine, no damos rienda suelta a nuestra lujuria, aprovechando que estamos por allá atrás? Ay, le digo, puse las bolas de fraile al lado de la butaca vacía que había.
Uh-huh.
Y bueno, ahí ella se sacó el vestido, lo que sé, ¿no? Los pantalones, como había poca gente, colgué los pantalones.
Ah, tenía varias
dudas. Los que cuelgan los pantalones,
sí, sí. Le digo, un momento, amor, le digo. Bueno, empezamos a amarnos, ¿no? Oye, cómo te amo, qué sé yo, nunca tuve un novio así, dice. Esa delicadeza, dice, de traerme berlinesa, qué sé yo. Y dice, bueno, ya está, dice la mina, ya nos amamos.
Ah.
Dice, vestite que ya está por terminar la película. No, le digo, todavía falta, tranquila. Medio me estaba vistiendo y me dice, ahora dame otra bola de fraile. Y la agarró. ¿Y qué pasó? Y justo la voy a agarrar y se cae. Se me cae la bolsita. Y era un cine con una pendiente muy pronunciada hacia adelante. Y se me fue, quedaban casi todas.
Se fueron rodando.
Le digo, habíamos comido una cada uno, quedaban 10.
Es un desperdicio.
Una docena, yo.
Dice, ella anda a buscarla, dice. Agachate, dice, por abajo de los asientos.
Claro, y anda tanteando, ¿no?
Y andaba, dice, total, dice, siempre fueron para adelante, deben estar allá, delante de todo, porque ¿quién va a parar? La abuela de Fred, me dice, mi novia, ¿no? Que estudiaba física, ella. Dice, yo estudié todo este asunto del plano inclinado, dice. Una berlinesa, en cuanto agarra máquina, no la paras más. Bueno, digo, amor, esperamos un momento. Yo la amaba mucho a esta mujer, ¿no? Entonces, en cuatro patas, me fui arrastrando por todo el cine, ¿eh? Por todo el cine.
La oscuridad.
La oscuridad, la oscuridad. Sí, no, pero iba mirando, iba tanteando y me las iba metiendo en el bolsillo porque algunas encontré.
Ah, las iba a encontrar.
Algunas encontré. Nueve encontré.
¿Te faltaba una?
Me faltaba una.
Bueno, pues ya está. Sí,
pero me emperré.
No,
ahora ya se me puso que las tengo que juntar las 10, digo, claro. Que andás a ver. Entonces me digo, me puse inquisidor, porque le aparecía entre las patas a la gente, unos sustos se pegaba a la vieja, se imagina. Y le salía, sacaba la cabeza y le decía, disculpe, ¿usted no ha visto una buena fraile? Dice, hoy dice, o en toda mi vida.
Pero por ahí alguien la vio y se la comió.
Eso es lo que pensé yo.
Claro.
Dije, la ocasión hacia el ladrón. Pensé yo abajo, en cuatro patas pensé eso, ¿no?
Sí.
Y digo, así como alguien encontró esa bola previa y se la comió, yo digo, en este momento dejé a mi novia sola.
Y es bastante más ofensible una novia que una bola de fraile, ¿eh?
Empecé, me agarró como una desesperación.
No rodabas un novio en plan inclinado, ¿no?
Me empecé a...
¿Se quiso volver usted?
Sí, empecé a volver, pero volver cuesta arriba era otra cosa, ¿eh?
Sí.
Y ya me olvidé. Obnubilado me olvidé dónde estaba. Una desesperación.
Se desorientó, claro.
Levantaba la cabeza cada tanto, así. ¿Usted es mi novia? Le decía.
Espero que no, decía la mina.
Y fui, y por ahí vi. Era ahí, la reconocí por los zapatos, pero ahí...
Ah, qué bueno.
Sí, pero al lado de los zapatos de ella, había unos zapatos mérito del número 46. Ah, me fui a asomar, pero miré la butaca de al lado y había un par de pantalones de talla 54 colgados.
También colgado ahí.
Me asomé con la bolsita, no la bolsita, con los bolsillos llenos de berlinesa, y fui testigo de mi propio infortunio.
Ella me
estaba engañando con otro.
Ajá. Con el otro tipo.
El otro tenía una docena de vigilantes.
Y además, eso no sería nada. Adivine qué tenía en la mano el tipo.
¿La berlinesa?
A medio comer la berlinesa.
¡Oh!
No es por la berlinesa.
Eso le dije yo,
pero...
Eso porque me paré ahí nomás y le digo, no es por la berlinesa, ¿eh? Dije, mientras el tipo se ponía los pantalones.
¿Y por qué?
Es la acción.
Claro. Está bien, tiene razón, por una vez tiene razón el señor. Pero bueno,
me dolió, ¿eh?
Después de tantos años de amor, una relación con...
No, sí, la había conocido el día anterior.
Ah, bueno. El día anterior ese día ya...
Y ese mismo día... dije, no me importa. Y antes que terminara la película empecé, me asomaba al lado, y me metí otra vez bajo los asientos,
sí,
en cuatro patas, y me empecé a asomar, donde veía una mira, me la asomaba y me le declaraba.
Le decía,
directamente
de abajo,
de espalda iba. Me aparecía entre las patas y decía, tengo que decirte algo.
Como un mecánico midiendo la aceite.
Sí, como un mecánico.
Claro, estaba como en la fosa.
Antes que termine la película, ¿por qué no unimos nuestro destino? No. Y entonces, bueno, la salida al final la agarré de última, ya estaba terminando la película.
Claro.
Y de última, a una cualquiera. No era muy
bien. Yo como es uno cuando se están terminando.
Le digo, vamos, que rapidito, que me querés o no me querés. Me dice, más, dice la mira.
Metele que son pasteles.
Claro. Y nos fuimos del brazo y le digo, apretame mucho el brazo que le voy a dárselo a ella que está ahí.
¿Y está dónde?
La miré como diciendo, y ella se iba con el otro tipo.
¿Usted se deja usar para dárselo?
Sí. Yo me dejo usar para cualquier cosa.
Sí, cuenta conmigo.
Qué bárbaro.
Sí, no, pero no le viene el orgullo, tengo una mujer.
Sí, mire, cuando uno empieza con ese asunto de la dignidad, no se levanta muchas menos menos.
Bueno, me dejó pensando.
Bueno, la no apareció,
ahora voy a bajar un poco, porque a mí también hoy se me cayeron varias. Uh-huh. Mientras está el noticiero, si ustedes me permiten, sí, perdón, sí. Señora.
No, pero no ahí
está, perdón, señor, abra un poco las piernas. Ahí está.
No. Venga para acá, sí. Venga para
me
acá.
Voy, no, me voy a meter aquí mientras tanto se hace.
Oye, mire lo que hay ahí.
Es una breve pausa, noticias.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:00 a.m. la temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Récord de exportaciones de carne en la primera semana de febrero. Alcanzaron las 22.768 toneladas. De esta manera supera la cifra que el gobierno había acordado con los privados de solo 45.000 por mes. Confían en que se mantendrá esa tendencia en los próximos meses. Ban Ki-moon visita sorpresivamente Bagdad. El secretario general de las Naciones Unidas se presentó para reunirse con el presidente iraquí Jalal Talebani. La organización internacional jugó un papel clave en la realización de las elecciones provinciales en ese país. Fútbol, Argentina tiene una mínima esperanza de clasificar al Mundial de Egipto. El seleccionado sub-20 volvió a jugar mal y empató en el último segundo con Venezuela por 1-1. Deberá esperar hasta la última fecha del hexagonal final, donde enfrentará a Colombia, pero depende de otros resultados. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 50%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dani, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te vas de vacaciones? Te acompañamos. En Mar del Plata, 102.1. En Miramar, 100.3. En Necochea, 103.9. Radio 10. Desde hace 10 años, el verano lo pasamos juntos en la radio.
Tete Custarot llega a Radio 10.
¡Qué noche, Tete!
¡Qué noche, Tete! Desde este domingo a las 21, ¡qué noche, Tete! La noche, la música y la radio se convertirán en los protagonistas del domingo, junto a Tete Custarot. ¡Qué noche, Tete! Con la participación especial de Adrián Puente. Este domingo a las 21,
en Radio 10.
La radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1:00 a.m. aquí en el Uruguay y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me rompió la aspiradora, nuestra habitual sección perteneciente a un criterio más amplio, que es el ama de casa es posiblemente un ser humano. Nos llaman muchas amigas que dicen, ay, la aspiradora no anda ni para atrás ni para adelante.
Lo que más se rompe es la aspiradora.
Lo que más se rompe es la aspiradora.
¿Ah, sí?
Sí, hay un estudio.
Hay un censo.
Que habría que realizar alguna vez. Dice aquí, antes de entusiasmarse, señora, y comprar esa aspiradora tan linda.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Debe tener en cuenta algunos detalles. Y ya que si se le rompió la aspiradora, lo mejor es comprar otra. Atención. Dice, en primer lugar, preste atención a la energía que tiene y pregunte si el aparato tiene tres patas.
El aparato tiene nombre. Tipo.
Bueno, la potencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué deseaba, señor?
Sí, yo estoy buscando una aspiradora.
Ustedes vienen. Ah, aspiradora, viene al lugar indicado.
La casa del aspirador.
El emporio de la aspiradora.
El emporio de la aspiradora.
¿Qué quiere decir emporio? Discúlpeme.
Imperio.
Ajá, está muy bien. ¿Y por qué no le ponen imperio?
No conseguíamos la I.
Fuimos, bueno, fuimos al rey de las letras.
¿Y la I?
Sí. Y no tenía I, ¿no ve que dice la aspiradora?
Ajá, mire usted.
Es más, el rey de las letras antes se llamaba el imperio de las letras.
Ajá. Fíjese, no, está bien, todos comercios reales veo, pero bueno, tengo que buscar una aspiradora.
Nosotros tenemos aspiradora, primero, ¿la quiere con mucha potencia o poca potencia?
Ah, no, supongo que mucha, pero explíqueme cómo es de las potencias. Por ejemplo, esta que está acá, esta que es grande.
Ah, bueno.
Sí, señor.
No la toque, por favor.
Ah, perdón,
no la toque, mire que...
¿Pero por qué?
Que la toca, ya la compró.
Sí.
Pero perdóname,
no ando manoseando la mercadería.
La compraste, la tocaste, la compré, no me la toqué.
Bueno, no, está bien.
Caray.
Pero me llama la atención porque...
No es para jugar.
¿Pero por qué tiene un cartel de peligro arriba esta
porque
aspiradora?
Es muy poderosa esta aspiradora. Es muy poderosa. Tiene, mire, tiene cuatro velocidades.
A ver.
Despacio, fuerte, más fuerte y más fuerte todavía.
Ajá.
Y ya le viene con cosas aspiradas adentro.
Claro.
Ya de fábrica.
Es causada,
operada,
me quiere decir.
No, tiene cosas para que usted no se moleste.
Tiene al operario
ya
que
viene
la fabricó.
Hasta la mitad de basura. Bien, ya.
Sí.
Ajá. Está bien, pero...
Y después tiene el motor, usted lo pone al revés y le sopla.
Le escupe.
Usted, le escupe. Si usted viene, por ejemplo, un día, quiere aspirar, bueno, pues acá a ver donde dice aspo.
Sí, ya lo veo, este.
Bueno, fenómeno. Pero si usted da vuelta el motor, le ponen aquí donde dice es.
Sí.
Y le escupe, le sopla.
Ajá. Sí, es como un ventilador, digamos. ¿Cómo? Se puede usar de ventilador.
Lo puede usar de ventilador.
Pero muy fuerte.
Tan fuerte.
Ahora, sí. Es muy fuerte.
¿Los días nublados? Pesa.
Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice? Le despeja todo.
¿En serio? O que el sol ya nublado.
Mire, un día nos vino, yo tengo una así en casa, en mi casa, porque yo también, usted me ve así tan poderoso, ¿no es cierto?
Bueno.
Teniendo aspiradoras, usted dice, pero este hombre prácticamente es un semidios.
Sí.
No, yo también vivo en mi casa y tengo una aspiradora. Como
es un ser humano.
Y me llevé esta, la más potente, el modelo Senior.
Sí.
Bueno, ¿por qué él prueba todo lo que vende, lo prueba primero?
Sí.
Ah, está bien, para garantizar la calidad.
¿Te acuerdas aquella máquina de picar carne?
Sí.
Que se llevó una máquina de picar carne.
Le llevé la máquina, bueno, ya le voy a contar.
Bueno.
Pero la aspiradora, un día nos viene a visitar un amigo.
Uh-huh.
Se queda ahí, qué sé yo, a la noche, estamos medio mamados, ¿verdad?
Ajá.
Y por ahí voy al baño, le digo, permiso, voy al baño, ¿no? Y vuelvo, no lo veo más. Dije, se habrá ido.
Desagradecido.
Pasaron meses, Se llenó la bolsa de la aspiradora, que se llena más o menos, como es muy grande,
sí.
Una vez cada seis meses hay que vaciarla. Le digo a mi esposa, anda a vaciar, le digo, anda a vaciar la bolsa de la aspiradora o te rompo el aire.
Qué amable que es usted con su mujer, ¿eh?
Muy bien. Su mujer agarró y la tiró por la ventana, porque vivimos en un departamento.
¿Qué? De ahí,
abrió la bolsa,
¿sacudió en la ventana?
Al pozo de aire que le cae un tipo de la planta baja, le cae al patio.
¿Y no se queja?
¿Y ve? ¿Qué ve?
¿Qué ve?
Ve que mi amigo, lo veo...
Ricardo.
Sale de la bolsa y se alcanza a agarrar de la ventana. Digo, ¿qué hacía aquí? ¿No te habías ido?
Este es el momento, dice, para andar con explicaciones, me dice, mientras yo veía que se le ponían blancos los dedos. Estaba agarrado de un borde de un centímetro. Digo, pero vos viniste aquella vez a aquella fiesta, ¡sacame que me caigo!, decía. Y digo, y yo no te vi más y me pareció que ¡ay! Se cayó.
¿Cayó? Se rompió
y
todo.
Y alcanzó a gritar, antes de quedar en el mutismo absoluto, dice, ¡aspiradora, me aspiro la mierda!
Aspirador.
Y se cayó al patio ese.
Se cayó al patio. Sí, donde se cayó usted al patio. Y está el tipo de la planta baja, no me lo quería devolver.
Lo sacaron con una espátula.
No importa, eso es otra historia. Quiero decir que lo aspiró. Parece que el tipo, por curiosidad, tocó un botón. Uh-huh. Y la aspiradora se la llevó para adentro y no la
tenía. No lo quiso devolver tampoco la aspiradora.
Pero más todavía. Te voy a explicar. Yo tengo un cuñado. Uh-huh. Que también es aficionado, ¿no?, a la todo esto que tiene que ver con la mecánica,
la tecnología.
Te gusta.
La tecnología, que usted dijo las palabras, ¿no? Uh-huh. Viene y me dice, che, qué linda aspiradora, me dice, porque habla así. Uh-huh. Así como yo. Qué linda aspiradora, me dice. Le digo, sí. A ver, dice, a ver cómo anda. Digo, mira, tener cuidado. Y se fue para adentro. Uh-huh.
Es que tocan sin saber.
Claro, pero espérese, que fue para adentro. Entonces yo llamé al técnico. Vino de Australia, me mandó. Dice, pero su cuñado, dice, le dio al máximo la velocidad fortísimo, que está prohibida, en Australia está prohibida. Dice, te agarra, te chupa y te lleva al pasado.
¡Papa!
Al pasado.
¿Al pasado decir, remoto lo lleva?
No, un día atrás.
Un día.
Quiere decir que a su cuñado lo aspiró el aspirador y lo llevó ayer.
Sí.
Su cuñado está ayer. Pero no puede ser, no le creí al principio. Hasta que un día me encuentro una anécdota,
una nota.
Una nota. Uh-huh. La anécdota es la que le voy a contar. Sí. Me encuentro una nota y leí mal acá en el libreto. Y dice, esta carta la escribí ayer.
Sí.
Estoy en la aspiradora, pero ayer. Firmado tu. Y me puso una fecha, la de ayer.
Ah, mire.
Entonces dije, es cierto.
¿Qué tema le digo?
Dice, estuve, pude sacar una mano. Pude sacar una mano para el hoy. Y dice, mañana voy a intentar, a las 5 de la tarde, me dijo el tipo. ¿No?
¿Mañana, hoy, sería o ayer?
No, mañana para mí, pasado mañana, dice, para mí, y mañana para vos.
Sí.
Voy a sacar la mano a las 5 de la tarde, vos agarrame la mano y tirá.
Para traerlo al hoy.
Tirá y me traes al presente. Llega el otro día, me pongo delante de la aspiradora. Dice, no toqué la aspiradora, no la pongas en marcha, nada. Por ahí veo una cosa dentro de la aspiradora y me sale una mano.
Bien.
Y la agarré. La mano.
Tiró.
Y empecé a tirar. Sentí una voz que venía como del ayer. Me decía, tirá fuerte, pero lo perdí y peor. Él. Me llevó la mano.
Que no se soltó él.
Y yo no me soltaba porque me daba lástima. Y en un momento tenía todo mi cuerpo en el hoy y mi mano en el ayer. Entra mi mujer. Me dice, ¿qué hacés? Le digo, estoy sosteniendo a tu hermano. A tu hermano, dice que ahí adentro está, es ayer adentro. Y aquí es hoy. No me quería creer.
Claro, ¿qué le parece?
Claro, deja de tomar.
Digo, ¿no querés creer? Digo, y le metí la cabeza dentro del aspirador.
¡Qué cariñoso! ¡Qué es, por Dios, con la mujer!
Digo, mirá el almanaque. Metió la cabeza y dice que vio la misma sala.
Pero ayer.
Y yo estaba. Dice, estás leyendo una nota. Estás vos leyendo una nota.
Claro.
Y si fíjate lo que dice la nota, yo te lo metí en la cabeza. Es una nota de mi hermano que dice que está dentro de la aspiradora. Y ahí me creyó. Uh-huh. Y
no tuvo la tentación de
no lo pudimos sacar. Uh-huh. No lo pudimos sacar.
Pasó mucho tiempo que él vivió siempre ayer.
Tenían
los comunicados
de comunicación, claro. Usted
le dejaba una nota
y el tipo
iba a leer mañana.
Al otro día la veía.
Él no se comunicaba. Porque claro, al futuro no se puede ir.
Claro.
Pero, bueno. Y un día vino un golpe de luz. Yo estaba usando la aspiradora, ¿no? A veces lo usaba para,
claro,
para limpiar también, ¿no?
Sí, sí.
Le invertí, le puse el ESC,
sí,
Cooper,
sí.
Y le puse el fortísimo. Y lo veo pasar a mi cuñado. Me dice el futuro.
¿Qué se fue al día siguiente?
Pasó el futuro.
Usted lo vio irse y ya. No lo encontró más tampoco.
Un día estaba yo parado al lado y el tipo ve una mano con los dedos también blancos haciendo fuerza. Y el tipo que se asoma dice: jugale al 79.
Así que tenga mucho cuidado con esta aspiradora.
¿Cómo es el origen de su fortuna?
Efectivamente, tengo a mi cuñado adentro de la aspiradora que me bate los números que van a salir. Pero tengo toda esta casa de electrodomésticos, le puedo ofrecer cualquier cosa.
Dígame, ya que tiene cualquier cosa, ¿tiene una juguera?
Justo no entró la juguera, mirá.
Lavate la boca cuando hablé de mi mujer.
No. Bueno, una batidora.
Lo que tengo, ¿entraron las tostadoras?
Sí, acaba de entrar.
A ver, arrímamela.
¿Cuál tiene usted? ¿La tostadora esa que saca la tostada tiene?
La que...
A mí me gusta esa. Yo quiero una que me expulse las tostadas.
Ah, que se la mande. Bueno, bien, tenemos esta, pero tenga cuidado, porque es de la misma marca que la aspiradora.
Bueno, pero esta no me va a...
Pero es solo
funcionar.
Es todo es.
Ajá. No me va a funcionar.
Sale la tostada como pedrada. Al señor lo noqueó, ¿se acuerda?
Sí.
El día que usted la probó, estaba ahí mirando como un pajuerano, y salió la tostada, se la pegó la pera, que lo así lo tuvimos que llegar al Instituto Pasteur.
Pasteur es para los que son mordidos por perros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba, señor?
Sí.
Instituto Pasteur, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Mire, ¿qué se llaman los señores? ¿Vienen juntos?
Sí, ese es el... Sí. Mire, el señor... Me mordió.
Me trajo el pastel este hombre. Yo le quise explicar. Le dije, discúlpeme, doctor, pero está medio loco este tipo.
¿Usted lo mordió, señor?
El señor me mordió.
Vamos a aclarar.
No, pero...
¿Quién mordió a quién? A ver.
El señor me mordió.
Muy bien.
Con la intención de...
¿A dónde lo mordió?
No, acá.
A ver, déjeme verla.
No, acá.
Muy bien. Mire, lamentablemente...
Me tenté. El señor tenía en la mano una bola de fraile.
Ajá.
Y yo me tenté en el colectivo y quise morderla, y frenó de golpe el colectivo, sin querer lo rocé con un diente, y este hombre me agarró el cogote y me trajo acá al pastel.
Y bueno, pues, y hace muy bien. Sin embargo, aquí, reglamento principal, la norma principal es que atendemos mordeduras de perros.
Ajá.
No me interpreta de seres humanos.
Sí, discúlpeme, los dientes son dientes.
No, pero nosotros aquí, imagínense.
¿Pero mordedura de rata,
sí,
por ejemplo?
Tampoco, ¿no?
Pero la raza
solo mete la rabia. ¿Qué me importa a mí? Instituto Pasteur, señor, perro, listo. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Que yo lo agarre a usted, que es un ser humano, y lo tenga 40 días en observación metido en la perrera?
No, yo no quiero.
¿Sabe los perros lo que es estar 40 días con los perros?
¿Cuando llega uno nuevo?
¿Cuando llega uno nuevo? Terrible, ¿eh?
No, por favor, flaco, retira la denuncia. No. Yo trabajo...
Perdóneme, ¿no?
Sí,
yo trabajo hace 40 años acá.
Bueno, justamente. Entonces
¿Lo conocí a Pasteur?
Ah, sí, estaba acá.
Este hospital se llamaba distinto, sí, en esa época.
Paseaba el perro por Parque Centenario,
¿no? Claro, perdóneme, ¿no? Pero yo aprovecho, usted hace tanto que trabaja, para elevar una protesta. Porque yo vi que aquí todos los 7, 8 de agosto, no recuerdo bien la fecha... Sale una jauría.
Efectivamente, es el día de la conmemoración del aniversario de Louis Pasteur.
Sí.
Y entonces nosotros hacemos una suelta de perros rabiosos.
Uh-huh.
acá en la plaza de enfrente, decimos unos discursos, enaltecemos la personalidad de Pasteur y largamos 500, 600 perros rabiosos.
¿Qué otra que San Fermín? Le digo, sale la gente.
Y la gente acá por la avenida Vélez Sarsfield, pues, hacemos un cajón como San Fermín y sale todo, salen corriendo con una boina y atrás los perros. Y atrás los perros. Es extraordinario. Claro.
Lo masco le gusta
hasta
mucho.
Hasta el abasto llega.
Claro. No, pero es un peligro eso, porque esos perros están rabiosos.
Están rabiosos, y esa es la gracia. ¿Usted quiere que le tire un cusquito faldero y el tipo le encaja una patada? No.
¿Que usted está contra la cultura popular? ¿Contra las manifestaciones, las festividades populares?
Acá en el barrio siempre.
¿Algunas?
Sí. Esto es el 26 de agosto.
¿26 de agosto?
Sí, está la caña. 1 de enero, 2 de enero, 3 de marzo, 4 de abril.
Sí, 5 de mayo,
5 de mayo, 6 de junio, 7 de agosto, Pasteur.
No,
no pega mucho.
7 de junio, San Fermín.
Sí, pero nosotros le cambiamos la letra. Bueno, ¿qué otra cosita quiere?
Bueno, a mí me...
¿Alguna? ¿Sabe que viene
multiprocesadora?
Mucha gente. ¿Cómo?
Multiprocesadora.
No, digo, en...
¿Al hospital?
En el momento que estoy atendiendo el Instituto Pasteur.
Ah, discúlpeme. Bueno, atiéndame acá, porque...
Momentito, no puedo estar en todo.
Bueno, como me preguntó,
no
¿qué más quería?
Señor, no, sé si no puedo estar en todo.
Me va a vender.
Le digo a usted,
sí.
Le digo, disculpe, viene mucha gente que lo mordió la novia.
¿La novia?
La novia.
Así en un acto de pasión, en un momento.
Puede ser, la novia muerde, ¿en acto de pasión o en acto punitorio? El acto de castigo.
Sí, cuando se enoja, dice usted.
Se enoja y dice, te sorprendí, te muerdo. Uh-huh. Sorprendí con otra, ponerle, ¿no? Y otras, te amo, te amo, te amo, te muerdo, claro.
Perdóneme, ¿no? Pero ¿traen las mismas consecuencias para el mordido cuando la novia muerde por efecto de la pasión que
no.
Cuando muerde por efecto del enojo?
No, porque la salivita es distinta.
Ajá. Es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa. Cuando usted está enojado, discúlpeme.
Sí.
Usted, cuando usted está enojado y muerde, el ser humano tiene un montón de glándulas.
¿Sí?
Y de podredumbres que tiene adentro, ¿no? Entonces, cuando usted muerde enojado, se le activa la enojada.
Sí. La glándula enojada.
La glándula la enojada, que le escupe saliva de indignación.
Ajá, ácida.
Ácida, amarga. Y eso te infeta. Ajá. Eso hace mucho daño. En cambio, cuando usted está enamorada, le sale, se le activa la querendona.
Ajá. Es más
y le segrega una saliva, como cuando usted dice, se me hace agua a la boca.
Uh-huh.
Es una saliva de deseo.
Transparente, alcalina.
Dulce. Le cura las heridas.
Sí.
Una gota de esa saliva endulzaría todos los mares.
Uh-huh.
Así que es muy distinto, señores.
Ajá.
Bueno, entonces... le digo yo que he sido muy mordido, pero mayormente por perros.
O sea que no conviene entonces dejarse morder uno por su novia.
Conviene si está apasionada y no si está enojada.
Ah, está bien.
Así está bien.
Bueno, ese es un buen
ahora,
consejo.
Ahora, la otra cosa que yo le puedo ofrecer es esta picadora de carne.
Espere que vuelvo. La picadora de carne. ¿Esta es la que usted se sí. Llevó a probar a su casa?
Esta es la que yo probé con sí. El señor, con un amigo que trajo el señor, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo, ¿te acordás, pobre? Oh. Tengo el cortarretrato todavía sí. En el escritorio.
Tiene un amigo seguidor, ¿vio de eso que nunca se rinde?
Sí, conozco.
Y me dice, yo la pruebo.
Sí, insistió.
¿Pero qué carnicero el tipo?
No, pero él...
aficionado a todo.
Aficionado a todo. Sí.
Metido.
Se comidió, fue, se trajo medio kilo de milanesa y dice, déjamela probar, y metió la mano y empezó a hablar.
Sí.
Porque esto hay que saberlo tratar, cuando vio salir su propio anillo, se empezó a preocupar.
Por el otro lado.
Y lo quisimos sacar,
sí.
Pues ya le había agarrado el brazo, lo quisimos sacar...
No, nada.
¿No lo soltó?
Y no insistimos mucho tampoco, porque imagínese
que
estábamos...
No, pasó todo el tipo. Era una señora máquina de picar carne, pero tamaño un metro de diámetro más o menos.
Sí.
Y el señor no lo soltaba. Si no lo soltaste, lleva vos también.
Sí, sí, me lleva a mí también.
Sí, te lleva.
Sí, lo soltaron. Decían
que hicimos una obra de caridad, ¿no?
Sí, no, perdóneme, ¿no, pero no se les ocurrió desenchufarla?
Ah.
Bueno, ya pasó. Ya pasó.
Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó.
Un error puede tener cualquiera.
Ahora, muy bien. Un perro le puedo vender, porque nosotros tenemos perros.
¿Cómo? ¿Venden perros también?
Vendemos perros acá en el instituto, porque...
¿Rabioso no?
Mayormente. Nosotros vemos un perro por la calle y lo metemos.
Sí, lo traemos.
Si viene el dueño, ¿no es cierto?, con su correspondiente título de propiedad, la patente, el 08, ¿qué
Buenas tardes, señor.
Sí, Lola, buenas tardes.
Sí, mire, yo vengo porque hoy yo había sacado mi perrito, mi cachorro.
Sea breve, señor.
Sí. Gracias. Bueno, pero déjeme que me explique. Yo lo había sacado a la vereda y justo me sonó el teléfono. Y fui a atender y lo dejé 10 segundos solo en la vereda, pues yo estoy siempre con mi perro. Y cuando volví, el perro no estaba y vi una camionetita que decía Perrera.
Efectivamente, la que conduce el señor acá, Mauricio.
Efectivamente.
Ah, no, le el mencionado.
No, no sé si es el perrito, pero...
Yo tengo, es un ovejero.
¿Cómo era?
Un ovejero. Un ovejero, un cachorro, un año y medio.
Ah, sí, muy juguetón.
Juguetón, es divino. Sí, tiene el collar con nombre y el teléfono.
¿Cómo se llama?
Tiene mi teléfono el perro.
¿Y para qué? ¿Lo va a llamar por teléfono el perro?
No, justamente
para... Está loco, le da el teléfono a un perro.
Para que si alguien lo encuentra...
¿Qué teléfono le dio? ¿El celular?
No, si usted le mira en el cuello, sí. El perro tiene una... ¿Cómo se llama? Una medallita donde está el nombre del perro, está su nombre.
¿Cómo se llama?
Mi perro, Peluche.
¿Peluche?
Sí. Y del lado de atrás también...
Espere que voy a explicarme acá.
¿Ricardo?
A ver... Pérez, Pereira... Pertignani...
Peluche, aquí está.
Peluche, sí, pero...
Sí. Peluche, sí, sí.
Ricardo,
sí.
Mirá...
Ay,
mirá esta milanesa.
¿Por qué está la medallita sola ahí?
Mirá la milanesa, tiene incrustada la medallita de Peluche, la...
Te podemos dar otro, mire, el que vio un perro lo vio todo.
Sí.
No.
¿Sabe qué pasa?
Un perro muy especial. Mi perro está entrenado.
¿Qué?
Mi perro está entrenado.
Estaba.
Nosotros tenemos una... Nos regalaron una máquina de picar carne.
Sí.
Un amigo que vende electrodomésticos.
Sí.
Y su perro, que es muy juguetón, veo que es muy juguetón, saltó muy... para adentro.
Sí. Digamos, ¿usted qué idea tiene acerca de la muerte?
Yo creo que es el fin de todo, que no...
Bueno.
Peor. Con más razón, llévese otro.
¿Pero usted sabe...?
¿Quiere una milanesa? No sé.
No, usted sabe las cosas que sabe hacer ese perro.
¿Qué sabía hacer, por ejemplo?
El perro ese, por ejemplo, yo lo tengo entrenado. Los días de lluvias va hasta la esquina y me para el taxi. Cuando viene un...
¿Usted quiere
lo manda o va?
No.
El tipo va y le pregunta si usted puede, por pura vergüenza, se lo tiene que tomar.
No, yo lo mando.
Son así los perros. Usted está mirando el partido y tiene que tomar el taxi y irse hasta Bancala.
No, yo le digo, andá y para el taxi, me quedo mirando, pero cuando viene un taxi, el perro se para delante del taxi para que el taxi tenga que frenar, él se sienta mirando al taxi, para las orejas, y cuando el taxi se detiene, entonces yo me arrimo y subo al taxi.
Qué extraordinario, qué extraordinario. ¿Sí?
El perro...
¿Qué cosa hace? Porque eso lo hace cualquiera.
No, lo hace cualquiera. Es un perro entrenado, por ejemplo, me va y me paga los impuestos. Discrimina al perro. Él sabe, obviamente, es un perro, no es un ser humano. Entonces, él sabe, yo le digo, a tal lugar a pagar, y él va, hace la cola y lleva un sobrecito con el dinero, las boletas, se las sella y me las trae.
Bueno,
reconoce el perro las personas que yo quiero que deje entrar. Si yo me peleo con una novia, le digo, mirá que fulana ya no puede entrar más, y el perro no la deja entrar.
¿Pero sabe lo que no reconoce su perro?
No.
La picadora de carne.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Los asambleístas de Gualeguaychú pidieron la paralización de Bosnia. Además, realizarán una marcha pese a que el gobierno confirmó que la mancha en el río Uruguay se trata de algas. La movilización será mañana a las 20 en el puente San Martín, según confirmó el asambleísta Jorge Fritzler. Solo el 11% de los jóvenes es profesional en la ciudad. Los datos surgen de una encuesta realizada por el gobierno porteño sobre residentes de entre 15 y 29 años. El sondeo apuntó a identificar las problemáticas y necesidades de la juventud citadina. Fútbol continúa hoy el clausura con 5 encuentros. Newell's, Gimnasia La Plata y Argentinos Juniors Arsenal se enfrentan desde las 17:10. En Mendoza, Godoy Cruz recibirá a Banfield a partir de las 19:20. En tanto, Lanús Racing y Estudiantes Rosario Central jugarán a las 21:30. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 50%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Yeah. puede más.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, la zamba de Lozano.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Cita Rosa de Montevideo, con muchos mensajes pendientes, ¿eh? Perdón, debo decir aquí que la producción del programa se hospedó en el Hotel Continental, ¿eh?, en Paraguay, sí. 18 de julio. Pueden consultar el sitio web hotelcontinental.com.uy.
Bueno, vamos a darle rápido los mensajes. Gracias. Acá me han regalado, tal como me habían prometido recién, un disco de Alberto Mastra. Es extraordinario compositor, cantante y guitarrista zurdo del Uruguay, ¿eh?
Bueno,
autor, entre otras muchísimas cosas, de una canción que muchas veces cantamos aquí, que es No la quiero más.
Ajá.
¿Te acuerdas cómo era?
Sí,
no la quiero más.
Lindo.
A ver, cosita. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, y aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Bueno, ya cambiando.
Mensaje, mensaje.
Somos estudiantes de educación física del ICEF de Montevideo, que calculo que será el Instituto Superior de Enseñanza Física, ¿no? Bueno,
sí.
O de Educación Física. Dice, la semana que viene tenemos un examen práctico y no queremos perder tiempo de entrenamiento. ¿Podemos salir a trotar por la sala, en los cortes? Dicen Sofi.
Sí, ¿cómo no? ¿Dónde se hago?
Sí, dan la vuelta olímpica.
Ahí está la...
Córrese algo acá para los muchachos. No llegan a rogar. Estamos con nuestros respectivos novios. Igual te vamos a pedir una foto. Ah, gracias. Negro, soy Euge y estoy con Joa. Mandale saludos a mi abuela y aceptá mi propuesta de casamiento. Sí, acepto. Dale.
Dolina, ¿a quién le ganaste? Firma el Pepe Mujica.
Hoy me llamó por teléfono el embajador Patiño Meyer para agradecerme supuestos méritos que tengo yo, y en realidad eso que a él le parecía un mérito es mérito del público, que si no lo recibiera de esta manera, uh-huh, ciertamente no se produciría ese fenómeno de cariño que tanto le impresionaba a Patiño. Uh-huh. Bueno, Alejandro y Karina, dice, bueno, estuvieron, gracias por Cabernet, dice, bueno,
creo después que de varios intentos por conseguir entradas sin resultados positivos, estoy aquí, realmente un placer, vine desde el interior tan solo para verte, te quiero Alejandro, le dice Lucía.
Gracias Lucía, ¿dónde está Lucía? Se ha ido lamentablemente, está lejísimo. Vinimos desde el Pinar, nos acompañás todas las noches, lindo el Pinar. Carla y Magdalena, ¿están por ahí las del Pinar? Bueno, pasamos todos los días por el Pinar.
Sí, hemos ido para esos lados.
Me hace gracia, en el Pinar hay una calle, hay un chalet con un cartel muy cantor pintado en verde y amarillo que dice abogada. Es extraordinario.
Es ella.
Es ella. ¿Qué tal, doctora?
La abogada
Lucía. Me quiero separar de mi mujer.
Hoy hace 3 años que con mi compañera nos dimos la mano y 2 años de que nos esposamos.
Bueno,
es un lindo aniversario.
Nos dedicas una huella, dicen.
Dale, Rolo.
La huella del esposado. La primera vez que vinimos a verte, nos invitaron a una orgía, Alejandro. Y dijimos que no, en esa época éramos unos niños. Hoy crecimos y estamos ansiosos de que nos vuelvan a invitar.
Bueno.
Dicen por aquí, pero no, ya está.
Si podéis avisarle al Polizón que su amiga, la Bonita, está en la sala. Bueno, firmado la Bonita. ¿Dónde está la Bonita?
¿Cómo le dice?
Claro, supuse que no iba a levantar la mano.
Hay que ser muy guapo. Hay que ser muy guapo para... Sí. Graciela de Mar del Plata dice, durante el 2008 tuve la oportunidad de verte en varias ocasiones y quedé fascinada con Barton. ¿No querrá casarse conmigo?
Seguramente Barton, que sí. Somos las chicas de hoy. Lau, Memé, Aldana y Ro. Lau y Ro están dispuestas a todo, ¿eh? Acepta, sí. ¿Dónde están las cuatro? Hola. ¿Pero cuáles son Lau y Ro? Ah, me parecía.
Un saludo para el colectivero del 283 de Cuxta, que son los colectivos de aquí, ¿no? Que como le dije que venía la cita rosa, no me cobró, inclusive me pagó, dice.
Alejandro, ¿usted recomienda dedicarse a los estudios filosóficos pese a saber la angustia y la desazón que provocan? Dice David.
Sí, pero hay angustias y desazones que valen la pena. Uh-huh. Alejandro, manda un saludo para Chiche Oguichén de Paysandú, la familia López y Fran, también los que me mandaron estos regalos. Último mensaje, sí, dale, dale.
Mándenle un saludo a Papá Américo y a la Ovolacto Vegetariana.
Está en la sala. Ovolacto Vegetariana.
Está en la sala, la Ovolacto Vegetariana.
Bueno, escapate con nosotras a Balizas, dicen las enfermeras del amor. ¿Dónde están las enfermeras del amor? Sí, ¿por qué no prenden la luz de la sala cuando los mensajes? Bueno, pero ya está, ya termina.
Alejandra dice, negro, el mismo lunes voy a ir al paseo para verte, no aguanto más, sos un genio, digo, y recordamos, ¿no?, que el lunes ya estarán los amigos de La Venganza Será Terrible en Capital Federal, el paseo de la plaza, más exactamente.
Bueno, señores, ha llegado el momento de finalmente tirar las sillas a la calle,
sí.
Estamos antes de sacarlas y ponerlas. Y vamos al último bailongo.
Yo le dije que se iba a cansar. No aflojaba.
Vamos al último bailongo.
Pausa.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible. En Radio 10. Todas las medianoches. Con Alejandro Dolina. Desde el Paseo La Plaza.
La Venganza Será Terrible.
Alejandro Dolina en Radio 10. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a la sala cita rosa de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gante. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, Cabernet, Ale Dolina, Cabernet, Martina y Caco Dolina, Merlot, y el licenciado Gabriel Rolón, en recuperación.
Muy bien, maestro, por aquí le pide Mariana un poquito de esclavo o no placer.
Mirando tu cuerpo hermoso,
hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la garganta, te pecharon en el cor, eso dijo la gilada, y por eso te compré.
Es un tango de Tour, después sigue.
Y bueno, aquí Vero dice: maestro, esta noche no puede faltar Ventanita Florida.
Venimos prometiéndola, ¿no?
Sí.
A ver, tirame un mes, vamos a ver si podemos.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte con temor, al abrirte con temor,
jardín de esperanza,
jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con tu amor. En una noche clara me alumbraba tan solo un lucero, junto a tu humilde ventana, te juro decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida ya la flor de mi ilusión. Al abrirte con temblor,
al abrirte con temblor,
jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Qué linda salió, maestro.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Sí, bien.
Bueno, cambiamos un chiquitito el género, si le parece.
Bueno,
ya, ¿no?
Bueno, por favor.
Para Gerardo, no sé si es un pedido o una acusación. Vos sos abusor.
Oh, bueno. A ver, no me acuerdo en qué tono. ¿En mí o en Fa? ¿Un acordeón le gusta?
Vale,
vale.
Que toque, toque usted.
Vos abusó y lo partido de mí abusó. Remera la devolvió, abusó. Hermana me la tranzó, abusó. Cortó, abusó, garantía no pagó, abusó, a cancha se terminó, abusó.
Oh.
Para Nati y Marcela de Los Titanes, piden Love Me Do de los Beatles.
¿Lo qué? Nombrarlo, sé que ha pasado el momento sensible estamos y conmovedor, no, pero justamente el momento conmovedor, pero bueno, este pedido es tan especial que quiero nombrarlo. Devolveme el calzoncillo, pedía sí, para lavar. Pero está seguro, mire que hay gente sensible en la sala, maestro. Disculpe. Por ahí
muy emocionado.
Si yo sé que si se quiebra en el escenario, nosotros vamos a tratar de.
Está pedido de la barra de Santa Lucía que viene muy pedido.
Muy profundo. Sí, conmovedor. Sí.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macrapé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada de la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Bueno,
ya pasó,
maestro. Relájese, ya está. Quédese tranquilo.
Bueno, maestro,
Detrás de este ídolo hay un hombre también. ¿Qué creen ustedes?
A ver si se repone, maestro. Que aquí.
¿Qué fue? El llanto, Rolón, el llanto.
Aquí Magnus le pide: usted elige, He-Man, el Supermano o el Uomo Pipistrello.
Son héroes todos. Porte como una locomotora,
rapido come un getteno. Difendiamo l'ordine e la giustizia. Batman. L'uomo pipistrello.
Maestro Maite tiene 8 años, está en la sala y pide un pedacito del camaleón.
Aquí estamos.
Pero que está generoso hoy, es cierto, ¿eh? Está bondadoso hoy, así que aprovecha.
El camaleón, el camaleón. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, espere. Usted no nota que hay algo extraño en la rima grillo. No rima con verde.
Está perfecto.
No, grillo no rima con verde. ¿Grillo con qué rima?
Claro,
¿eh?
Claro, como dice.
Dígalo usted, dígalo. ¿Con qué rima grillo?
Con yellow.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de rojo.
Bueno, bueno.
El camaleón. Cambia de colores en
una ocasión. Tu corazón,
como el camaleón.
¡Ya!
Maestro Gansé. Tenemos 2 minutos, ¿eh?
Último minuto y medio de programa.
Bueno, mire,
porque
usted
quiere hablar con la gente, decir algo.
No, solo agradecer. Y ya que está usted, querido Roberto, vamos a irnos por algún camino. Es un camino que espero que tenga regreso. Un regreso imperfecto. Hemos señalado que no hay retorno. Volveremos y seremos otros. Y ustedes serán otros. Y la sala también será otra, aunque sea la misma. Espera que no encuentro la mandolina.
¡Epa!
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y junto a tu boca, mi boca pondré y la besaré.
para terminar?
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.